Resulta de mucha importancia estar atento y cumplir con las instrucciones de seguridad que se den normalmente pues por el capitán o las azafatas antes del despegue y durante el vuelo, relacionado al uso de los cinturones de seguridad y a la utilización de aparatos electrónicos. Por otro lado, también es importante estar atento con la seguridad antes de subir a un avión. Para hablar de todos estos temas está con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación, Freddy Jaramillo. Él es gerente del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, en Antioquia. Freddy, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo, gracias por aceptar esta invitación.
No, muchas gracias a usted, muy buenas tardes.
Mire, estos son días que la gente sale mucho fuera de sus ciudades, sale de paseo, se toman unos días de descanso a propósito de esta Semana Santa. Pues es importante tener muy claro cuáles son los tips, digámoslo así de alguna manera, las recomendaciones de seguridad que se hacen desde los aeropuertos. ¿Qué es lo más importante para tener en cuenta desde su óptica como gerente de un aeropuerto?
Una recomendación para todos los pasajeros, nosotros tenemos de por sí muchos, yo creo que son varios tipos. Uno es del punto de vista de facilitación, de modo que el pasajero llegue y no tenga ninguna dificultad cuando hace todos los procesos de inspección y los procesos de check-in. Y el otro es un tema de seguridad. En el tema de facilitación, recomendamos mucho venir con tiempo de anticipación al aeropuerto, leer las instrucciones que tienen para cada vuelo y para cada destino de recomendación de las aerolíneas. O sea, no es lo mismo que un pasajero viaje de los Estados Unidos que viaje a Cúcuta, por decir algo, ¿sí? Cada uno tiene sus restricciones, cada uno tiene sus condiciones especiales. También muy importante en el tema de facilitación, que ellos lleguen y que empiecen todo el proceso de inseguridad. Una de las cosas que estresa más al pasajero son los checkpoints, los puntos de inspección del aeropuerto. Les recomendamos muchos que antes de que vengan y se vayan desprendiendo de sus prendas antes de entrar a los puntos de inspección, que en los equipajes de mano solo traigan lo que se autoriza. Pasa mucho que se decomisan, no se decomisan, digamos se retienen porque no pueden volar, no pueden viajar con ellos, elementos que están prohibidos desde las páginas web, desde los counters de las aerolíneas, desde los puntos de información se le informa al pasajero, pero sin embargo el pasajero llega a sus puntos de inspección y llega consigo elementos cortopunzantes.
Pero sí, eso, hagamos como una descripción exacta de esos elementos prohibidos que normalmente se quitan a los pasajeros cuando incluso van a pasar a la sala de embarque. Entonces, ¿cuáles son exactamente los que no se deben llevar?
Bueno, son dos cosas. Uno, si usted viaja domésticamente, en un vuelo doméstico, ruta nacional, lo que se restringe son dos cosas importantes, elementos contundentes o cortopunzantes, como navajas, cuchillos, tijeras, arpones, ¿sí? En esa tipología, todo lo que pueda generar un riesgo para la aeronave, ¿sí? Y por el otro, materiales peligrosos, ¿sí? No pueden llevar pipetas, hielo congelado, o sea, hay unos elementos que por medio de la altura de las aeronaves pueden generar un riesgo para el avión, que no pueden ser de manera intencional, ¿sí? Entonces esos elementos peligrosos deben de reportar a la aerolínea y la aerolínea mirará y autorizará dependiendo las cantidades y medidas pequeñas que puedan llegar.
¿Pero cuáles pueden ser?
No, por ejemplo el tema de pipetas, que es lo que más se ve acá, las aerolíneas, sí, que son las pipetas médicas, pues, que van
en las
condiciones médicas. ¿Sí?
Cuando un paciente tiene que, por ejemplo, viajar con oxígeno permanente.
Exacto. Entonces, ya con la aerolínea, ya hay unas medidas que son manuales, en los cuales el pasajero se autoriza a volar. Hay otras que no, ¿sí? Que ya son muy grandes, ¿sí? Entonces, todos esos tamaños deben de ir y presentarse a los counters para que la aerolínea les diga el tamaño y les puedan autorizar volar. Y ya coordinamos con el aeropuerto y nosotros como aeropuerto le autorizamos el ingreso en los filtros de inspección. ¿sí?
Venga, Freddy, pero hay unos elementos femeninos que normalmente son retirados y que uno no sabe que pueden ser prohibidos, como un corta uñas, un depilador de cejas. ¿Qué más de ese, de esos temas, digamos, que usamos mucho las mujeres, no se debe llevar?
Mire, sí se puede llevar, sí, hay que hacer claridad, pero hay unos elementos que no puede llevar, es el equipaje de mano, sí. Usted lo puede llevar en equipaje facturado, pero hay unos elementos que no puede llevar en equipaje de mano. O sea, lo que tenga punta, el rack es muy amplio, el reglamento aeronáutico, que es el capítulo 160, es muy amplio en lo que, en los cortopunzantes, los que tienen puntas. La norma dice, hombre, elementos que tengan punta. Entonces no falta el depilador que tiene, que es grande, que tiene mucha punta, y el muchacho de seguridad lo retiene por eso. Es por lo que enfrentan mucha dificultad realmente. ¿Qué recomendamos, hombre? Que esos elementos que tienen punta, todo lo que tengan punta, hombre, que es punta redonda, no hay problema, eso sí lo puedes llevar. Pero lo que tengan punta, punta, sí les solicitamos, para evitar esos incidentes en el aeropuerto, que lo llevemos en equipaje facturado, en el counter, ¿sí?
Mire, otro punto importante también en la maleta de viaje son los frascos, ¿no? Llevamos el frasco...
Bueno, ya vamos para lo doméstico, lo que le acabo de decir es lo doméstico, que es obviamente. Vamos ya para el filtro internacional. Cuando los pasajeros van a volar de manera internacional, ya, además de lo que le dije, que debe cumplir en lo doméstico, hay un punto importante que la norma lo exige, son en líquidos y geles, ¿sí?
Sí.
El tamaño máximo que puede llevar por tarrito son 100 mililitros, ¿sí?
Pero eso incluyendo eso, los perfumes, ¿no?
Sí, todo, pues ya, 100 mililitros, pero fuera de eso, el máximo es un litro, por ejemplo. ¿Por qué no le pedimos a todos los pasajeros? Es algo que nadie entiende, hombre. Pero ¿por qué me lo exigen llevar en una bolsita de 20 por 20 flop que se cierre? Es muy sencillo. Con el máxima cantidad que puede llevar un pasajero es un litro. Pero ese litro tiene que estar distribuido en tarritos chiquiticos de 100 mililitros. Sí, sí me hago entender.
Sí, 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 sí.
Entonces, para el guarda de nosotros de seguridad, la gente de seguridad, le quede una mayor visual y que si efectivamente autoricemos el litro, llevar el litro, entonces por eso les dice a los pasajeros que son tarritos chiquitos de máximo 100 mililitros y que en esas cantidades lo que quepa en esa bolsilla de 20 por 20 significa que uno en esa bolsa de 20 por 20 de tarritos de 100 mililitros vamos a garantizar que no van a llevar más de un litro. Entonces, además de los objetos cortopunzantes, también el tema de líquidos y geles.
Claro, pero mire, a veces somos tercos, no solamente las mujeres, los hombres también, en llevar e insistir en esos tarros grandes. Es importante entender eso porque cuando uno llega al aeropuerto fácilmente, pues le quitan a uno esas cosas y déjelas aquí, y ahí es donde uno se pone enojado. Otro aspecto importante que también genera bastante inconveniente en los aeropuertos es el tema de la documentación, empezando por ejemplo por el tema de los carnet de vacunación.
Sí, vea, efectivamente. Entonces, para concluir el tema de líquidos y gelos, vea, que entiendan los pasajeros que lo que hacemos por la seguridad de ellos, no estamos jodiendo por joder, son estadísticas que recogen en el mundo, en un tema de seguridad, y que la OASI, que es la que nos agrupa a todos, a toda la organización civil del mundo, la que nos agrupa a todos los aeropuertos de los países contratantes que se ha firmado el convenio en Chicago, lo que hacemos es compartir experiencias y tomar medidas con el fin de reducir el riesgo y que la gente pueda volar. Entonces, eso es importante que el pasajero entienda, que lo que hacemos es por ellos mismos. Uno. Dos, el tema de vacunas. Claro, cada país, dependiendo las condiciones que tengan, en cada país se le exige vacuna, por ejemplo, la amarilla. Ahora que está muy de moda el tema de la vacuna amarilla, saben que debemos de hacerla 10 días antes. Esa vacuna debe ser internacional amarilla, pues la del papelito amarillo. Porque muchas veces usted va a un sitio, centro de vacunación, y no se la da en el cartón amarillo. Es importante exigirla que sea para tema internacional y 10 días antes. Eso garantiza que no tenga ningún problema en el momento de abordar al país de origen que lleguen a exigir la vacuna de fiebre amarilla.
Los niños que viajan nacionalmente o localmente también deben llevar el tema del carnet, que donde tienen todas sus vacunas, ¿no? Porque también ahí está registrada la vacuna
de fiebre amarilla, por si de pronto también se la necesitan, porque tengo entendido que el Ministerio de Protección Social recientemente exigió viajáramos localmente también con el carnet de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Sí, ahora nos llegó una circular del Ministerio de Salud donde algunos departamentos se exige por un tema preventivo. Entonces, sí, realmente para viajar sí es muy recomendable la vacuna de fiebre amarilla en estos momentos, y más aún que el ministerio nos está pidiendo en algunos departamentos, ha generado unos brotes. Entonces sí es muy importante tomar estas medidas preventivas para todos los que vayan a viajar.
Sí, por otro lado, mire, normalmente cuando uno va a tomar un vuelo internacional hay un tiempo reglamentario para llegar antes del vuelo. Ese tiempo es el mismo que para un vuelo nacional. Es importante aclarar eso para todos nuestros oyentes.
Mire, el vuelo es diferente. Se debe llegar como mucho más tiempo, un vuelo internacional, aproximadamente 3 horas, 3 horas y media, con el fin de que surta todos los protocolos y procedimientos de seguridad. Usted sabe que en el vuelo internacional hay más procedimientos de seguridad, debe pasar por la aduana, debe pasar por la policía antinarcóticos, debe pasar por la seguridad del aeropuerto. Entonces, sí es mucho, por eso es el tiempo que requiere para poder llegar y empezar con su proceso de abordaje sin ningún inconveniente. Hombre, puede resultar algún inconveniente, una revisión de maleta, que la policía de narcóticos se requiera hacer, si sale perfilado por algunas condiciones, para que puedan resolver algunas situaciones que tenga y no pierdan su vuelo. Entonces, por eso es muy importante que lleguen con 3 a 3 horas y media antes de abordaje. Y doméstico se recomienda entre 1 hora y 1 hora y media para suplir los protocolos y procedimientos que tiene el aeropuerto.
Sí, eso es muy importante tomar en cuenta. Y en cuanto al equipaje, ¿qué es lo permitido en vuelos nacionales y en internacionales?
Mire, el equipaje es muy particular. Cada aerolínea define por un tema comercial si tiene derecho a equipaje, si no tiene derecho a equipaje, cuánto peso requiere. Si hay boletos o hay tiquetes que lo compras con 2 piezas, otros con una sola pieza, otros sin equipaje. O sea, hoy ya definir nosotros como aeropuerto cuál es el tipo de equipaje, la cantidad, el peso, es muy complicado, porque ya cada aerolínea comercialmente ya vende sus tiquetes con unas condiciones pactadas. Usted sabe que eso es un contrato. Entonces, dependiendo de las condiciones que tenga usted en el tiquete, le debe garantizar la aerolínea esa condición de volar con el equipaje que en el momento que usted compre el tiquete. Por eso es muy importante verificar cuando un pasajero compre el tiquete qué condiciones tiene el tiquete. O sea, ya que ahora estamos con aerolíneas low cost, de bajo costo, sí. Y ellos, parte de su nicho de mercado potencial e importante es el venta de, cuando uno compra el tiquete, lo compra sin el equipaje. Entonces, usted ya depende su forma como viaje.
Sí, mire, y otro punto también de gran interés para los viajeros es la paciencia, ¿no? Porque a veces el clima nos hace unas malas jugadas y a veces como que uno se torna incomprensible, ¿no?
Sí, efectivamente, vean, nosotros del aeropuerto somos, es un aeropuerto que realmente tiene un promedio de cierre muy bajo. El año pasado aproximadamente se cerró por bancas de niebla 6 horas en todo el año, 6-7 horas en todo el año. Eso es un bajo número en comparación con muchos aeropuertos en el mundo. Somos un aeropuerto que tiene radioayudas y está con unas condiciones de aproximación categoría 2, en el cual las aeronaves pueden mejorar, digamos, el aeropuerto mejora y puede despegar con unos mínimos de visibilidad se vuelve eficiente, ¿sí? Para que el aeropuerto no se cierre. O sea, el aeropuerto por una visibilidad de horizontal de 350 metros puede, de 550 puede operar, ¿sí? Mientras otro aeropuerto tiene que ser de 1000 metros, por decir algo, ¿sí? Entonces, este aeropuerto tiene unas condiciones de tecnología muy apropiadas con el fin de evitar muchos cierres en el año. Claro, ahí sí no podemos hacer más el tema meteorológico, mucha paciencia para todos los viajeros, y bueno, las aerolíneas internamente y el aeropuerto está facilitándoles, informándoles de manera permanente si hay retraso en sus vuelos.
Muy bien, pues es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones. ¿Alguna que se le haya quedado en el tintero, Freddy?
Sí, una muy importante, ya del tema de seguridad. Les pido el favor a todos los viajeros. Uno, importantísima, utilizar los vehículos y taxis autorizados por el aeropuerto. Fundamental, señores pasajeros. Vienen por 5.000 pesos más barato, se montan y se montan en un vehículo pirata y eso puede generar unos finales desastrosos para el viajero. Les pedimos utilizar los vehículos autorizados, ni que por el aeropuerto, por el Ministerio de Transporte, que ya se tiene estipulado para prestar el servicio en la ruta Medellín, Río Negro, Medellín y el Oriente Antioqueño. Dos, cuando entren con sus elementos, por favor no les pierda la vista sus maletas, su equipaje. Ustedes saben que en el aeropuerto es un área de mucha emoción, hay alegrías, hay tristeza, y cuando uno está compartiendo eso con el ser querido, se olvida de su equipaje. Ahí aprovechan los encorbatados bandidos a hacer de las suyas. Entonces, les solicitamos mucha atención con él. No dejen en ningún momento el equipaje suelto. Y lo tercero, que su equipaje lo hagan ellos mismos, no se lo deja un tercero que se los arregle. Eso es un tema que es
muy peligroso.
Muy peligroso, muy delicado. Uno tiene que hacer su equipaje y no perderlo de vista de nadie. Cuando pidan los favores de llevarlos, hacer un favor y llevar algunos líquidos, algunos carritos que para la tía de Estados Unidos, por favor, ya que hay gente reconocida, gente que tenga mucha confianza, porque es muy delicado el tema y que después no pase algún susto en el terminal aéreo.
Así es, sí. Y durante el tiempo que está en el aeropuerto también, antes de embarcarse, la maleta no la puede dejar sola ni un segundo. Ese es un tema peligrosísimo.
Ni un segundo. Yo creo que esos son los tips más importantes en el aeropuerto, que después no tengamos ninguna situación que lamentar.
Pero venga, Freddy, antes de despedirle y agradecerle muchísimo por haber estado aquí en Contacto Directo este miércoles, que es cuando la gente que no ha salido, pues empieza ya, digamos, su viaje de descanso. Pero hay un tema que también es fundamental, y hace poco hubo un caso de una maleta que ya estaba entregada en el mostrador de una línea aérea y que resulta, pues, apareció sustancias prohibidas en esa maleta y ese pasajero, pues, no era justamente quien las había metido. ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, eso es un tema de investigación. Nosotros, el aeropuerto cuenta con un circuito cerrado de televisión donde monitoreamos todo el equipaje. El equipaje, cuando un pasajero lo entrega en las áreas de check-in, pasa un proceso de 5 niveles de seguridad en el cual eso es totalmente custodiado, monitoreado por cámaras. Es por eso que lo que le pasó al pasajero en el terminal aéreo en Bogotá fue claramente evidenciado y a la final no tuvo ninguna repercusión. Pero digamos, nuestras áreas protegidas tienen circuitos cerrados de televisión, son áreas enmalladas, encerradas, donde el acceso es restringido. Entonces yo creo que, bueno, no puede ser que no pasará, pero realmente hay unas condiciones muy seguras en esas áreas. Son áreas muy, muy delicadas del terminal. Cuando uno va a ingresar, desde el gerente hasta cualquier persona que está autorizada allá, debe estar registrado en el momento de ingreso, salida. Es un área realmente muy custodiadas.
Muy bien, Freddy Jaramillo, quiero agradecerle muchísimo por haber estado aquí en Contacto Directo esta tarde.
No, a ustedes muchas gracias.
Es Freddy Jaramillo, gerente del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en Antioquia. Mucha gente se va de vacaciones pues a esa región del país, a esa bellísima región del país, Gloria. Entonces es importante pues saber de cuáles son las recomendaciones de seguridad, aunque mire, las recomendaciones en todos los aeropuertos son iguales.
Generalmente sí. Entonces lo que nos acaba de decir nuestro invitado aplica generalmente para todos los aeropuertos en Colombia y son recomendaciones que ojalá podamos tener en cuenta. Así es.